claro, ya estábamos nosotros, sí, estábamos charlando.
Como si, como era, como veníamos hablando.
Claro.
Y te decía, Pao, que el paraguas conceptual de hoy, con dos temitas hoy, porque al final vamos a recordar una gran cantora que cumplió el aniversario hace mucho, esta semana brevemente, pero el paraguas conceptual, digamos, del tema de hoy es el arte y la política, la tensión entre el arte y la política, que tiene numerosísimos ejemplos de todas las
expresiones. Claro, del arte. claro.
A ver, vamos a ver.
¿Qué pasó?
Esto es radio en vivo, ¿viste? Ahí está.
¿No estaba?
Ahí está.
¿Ahora sí? Y me olvidé de ponerme el... Perdón, ¿eh?
¿Viste? El radio en vivo es así. Puede pasar un
poco. El auricular porque me gusta...
Y está buenísimo porque... Volviendo a decir lo conceptual.
Decía que hoy vamos a tocar dos temitas. Vamos a cerrar con el recuerdo de una gran cantora nacional que esta semana se cumplió un nuevo aniversario de su muerte, ya fallecida, pero digamos el paraguas conceptual, digamos, del tema de hoy es el tema de la tensión entre el arte y la política, tema que tiene numerosísimos ejemplos,
claro,
de todo tipo, de todos los géneros, digamos, ¿no?
Siempre
el arte realmente no. Es lo que es revulsivo, lo que se dice siempre, que el arte, si no modifica, si no intenta modificar algo, tiene una categoría menor, digamos, porque bueno, hay también expresiones del arte que tienen que ver solamente con pasar el rato y demás, y eso en la música y en las canciones se ve bastante, y hay otras expresiones del arte de todo tipo, sea de la música, la escritura, las artes plásticas, la escultura, que tienden a generar, provocar cambios y manifestar, no sé, desacuerdos con alguna situación o digamos, o reclamo de justicia, bueno, todo lo que genera esto. Y el tango no estuvo exento de esto, por supuesto. En alguna época del 30 y del 30, digamos, desde el derrocamiento de Irigoyen en adelante, la década infame, y después en los primeros años de la década del 40 con el gobierno militar, y posteriormente con el más cercano también, hubieron tangos prohibidos y demás, ¿no? Como expresión, digamos, de lo que el arte tensiona a la política, hay un hecho tan conocido que creo que sintetiza esta cuestión, es aquel hecho de Picasso en la creo que era en la Exposición Internacional de París, cuando se estaba expuesto el Guernica, y un oficial nazi le estaba presente, Picasso le dijo: ¿usted hizo esto? No, ustedes lo hicieron. Creo que eso pone en claro absolutamente lo que puede generar una obra de arte, cualquiera sea, ¿no? Yo la verdad que ahora no recuerdo si la anécdota es cierta, pero merecería hacerlo si no fuera, pero me parece que está bastante comprobado, por lo menos está extendido. Pero nada más que para, digamos, poder poner en esa clave de lo que el arte significa, que es esta cuestión de la expresión profunda del artista frente a la injusticia, frente a valores que no están, a la violación de los derechos.
Y una herramienta esencial, obvio, de las luchas de derechos, ¿no? Muchas veces durante mucho tiempo también, en algún momento de la historia, no se pudo decir con las libertades lo que las personas querían, y a través del arte se encontraba una forma siempre de poder llegar con el mensaje. Pienso en todo el amplio arte, ¿no? Oh, la música,
por
la
supuesto, pintura. Acá nosotros en la dictadura del 76 tenemos claros ejemplos de artistas exiliados, actores, actrices, cantantes, cantores, cantoras, temas prohibidos, Así que lo tenemos cercano, el tema no ha cambiado mucho. Esto forma parte de la de esto que yo digo, la tensión entre el arte y la política. Y si bien es cierto que esto sucedió, estas cuestiones de prohibiciones, de temas prohibidos, en nuestro país tenía que ver con la autoridad de nuestro país, y el tango también hubo, ya te digo, en el 40 hubo que modificar letras de tangos, ¿no? Se sabe, hay bastantes ejemplos de esto, que hay cosas que no se podían decir. Y también el tango ha tenido una controversia, una tensión con un gobierno extranjero. Mirá vos, hasta dónde hemos llegado. El autor, que era cantor y letrista, Juan Carlos Marambio Catán, que fue uno de los que le puso una letra al choclo, es autor de autor de la letra del tango Acuaforte. Acuaforte es un tango que tiene un origen en un hecho real, digamos, de lo que estaban viviendo los dos autores en Italia, y que relata, digamos, describe la vida del cabaret. Comienza diciendo exactamente: es medianoche, el cabaret despierta, muchas mujeres, flores y champán. Va a comenzar la eterna y triste fiesta de los que viven al ritmo de un gotán. Y esto ya implica que era gente que vivía una realidad ficticia, que no se correspondía con la realidad de lo que pasaba en las calles y en la vida. Así de claro es el mensaje. La letra surge en Milán, por eso digo que tiene que ver con un gobierno extranjero. Y es de 1932, tiene sus añitos. Marambio Catán, que como te decía era cantor también, regresaba de Egipto, del Cairo, a Buenos Aires, y en ese retorno, contó el mismo Marambio Catán, tuvo la suerte de encontrarse con otro argentino, guitarrista de Gardel, Horacio Petorossi, y bueno, se encontraron dos argentinos que además se conocían por su actividad. Uno era cantante, el otro guitarrista. Petorossi era reconocido por ser el guitarrista de Gardel, y salieron a festejar la noche. Se fueron a un cabaret, digamos, ¿no? Contó Marambio Catán que en algún momento Petorossi le dijo: mira, tengo una melodía que muy linda que se me ocurrió hace algunos días. Lo que sucede siempre cuando alguien o un letrista tiene una letra y le comenta a un músico: che, escribí algo, ¿no? ¿Te animás a ponerle música? Bueno, en este caso era al revés. El músico le estaba proponiendo al letrista, al poeta, al cantor, esta cuestión de que había una melodía como para ponerle letra. Y bueno, se la tarareó, ¿no?, para que la entendiera. Le agradó a Marambio Catán, y ahí acordaron que, bueno, que sí, que se iba a comprometer a hacerle una letra. Marambio Catán, en una de sus entrevistas o notas, contó después que, por supuesto, comenzó a buscar qué tema podría ir para esa melodía. La melodía a veces te genera temas o a veces no, pero el caso es que, como estaban esa noche en el cabaret, a Marambio Catán se le apareció esa imagen. ¿Qué era lo que pasaba, que contaba? Y había observado Marambio Catán que la poca atención que le daban las mujeres que atendían al público. Un hecho banal.
Claro.
Sencillo, no más. Y se le ocurrió que ello se debía a que estaban viejos, o por lo menos avejentados, y se puso a desarrollar el tema que es la descripción del cuadro que esa noche presenciaban en un cabaret que se llamaba Excelsior de Milán. Esto tuvo lugar en 1931, la melodía, algunos dicen que podría haber estado compuesta desde un poco antes, el 28, pero no viene al caso. Así que, bueno, le disparó esa situación, le disparó a Marambio Catán esa circunstancia de que estaban ahí, que las mujeres ya no lo reconocían. Pero modificó un poco la historia, porque él cuenta, va como, digamos, relatando que el protagonista, después de un tiempo, van al cabaret y entonces, que tienen blanca la testa, viejo el corazón, y que hoy miran con... Estoy más o menos interpretando, no quiero leer la letra exactamente, pero dice, hoy miran con pena lo que en otros tiempos fue una ilusión. Las pobres milongas eran las mujercitas de la noche, digamos, de verdad, de milonguita y estercita, dopadas de besos, me miran extrañas con curiosidad, ya no me conocen, estoy solo y viejo, no hay luz en mis ojos, la vida se va. Entonces, le disparó esa cuestión. No eran viejos, eran hombres jóvenes, claro. Pero a veces las cosas te disparan la creatividad, le disparó esa idea de dos hombres o de un hombre que vuelve ya avejentado al cabaret, pero que ya no es como antes, que las mujeres no lo atienden, que no le dan bola, ¿no? Y por esa cuestión de la vejentud, digamos, eso es lo que le disparó. Pero el tema es que él sigue avanzando y después de describir esa idea que se le disparó, avanza sobre otras cuestiones, porque el tango dice después que hay un viejo verde que gasta su dinero emborrachando a Lulú con el champán y hoy le negó el aumento a un pobre obrero que le pidió un pedazo más de pan. Toda una declaración política,
claro,
profundísima.
Toda una denuncia,
digamos. Esto que decía, los que viven otra realidad, el vivo de un gután, con champán, con dinero, mujeres, mientras que afuera está la miseria, la explotación y demás, ¿no? Y después habla de las madres que sufren, los hijos que vagan sin techo y sin pan, vendiendo la prensa era un diario, no sé si todavía existe,
no.
Pero era de lo más, La Nación al lado de la prensa era el diario del Partido Comunista de Cuba, digamos, ¿no? Ganando dos guitas, qué triste todo esto, quisiera llorar. Bueno, un tango de denuncia, un tango que no habla de la mena que lo deja, de que está en el estaño, que se emborracha, ¿me entendés? Habla de una cuestión social.
Claro, una denuncia
fuerte.
Hace.
Pero estaban en Italia. Entonces, cuenta Marambio Catán que tuvieron muchas dificultades para la publicación de la obra. Fueron a escribirlo, tango, porque, nada, estaban ahí y tenían la partitura, hicieron el trámite como si estuvieran en Buenos Aires, pero estaban allá. Y en la censura le rechazaron, porque era una canción anarquista. Y estaban en medio del fascismo, ¿te imaginas? Los tanos se agarraban la cabeza.
Claro.
De ninguna manera iban a dejar que se dijera eso. Había un cura, amigo de Petorossi, del autor de la música, que le gustaba mucho el tango, que conocía del tango, y se ocupó de gestionar la aprobación, de decir, bueno, apruébelo, es un tango, qué sé yo, qué sé cuánto. Pero le impusieron una condición, que el título del tango, lo que identificaba el género, no el título, sino el género, tenía que decir tango argentino. ¿Qué decían las autoridades italianas? Mussolinianas y fascistas. Ellos decían que lo que describía la letra en Italia no sucedía.
Claro, por eso decía, tiene que ser tango argentino, claro, eso que, pasa allá en tu país.
Que lea esto, sepa que pasa en la Argentina. Acá claro. acá claro. No se explota a nadie.
Es circunstancial que estuviera escrito en ese país.
Tienen toda educación, no laburan. Acá no hay ningún viejo verde que gasta su dinero en Lulú y demás. Así que a esa gestión, digamos, que hizo el cura con esta condición, la letra fue rápidamente traducida al italiano, fue estrenada por un cantante de moda en aquel momento allá que se llamaba Gino Franci. Y también tiene una letra en francés, yo no la conozco la letra, no la encontré, pero hay un texto en francés. La letra original fue grabada por Agustín Magaldi ya en la Argentina, se conoció rápidamente porque además Marambio Catán volvía a la Argentina y trajo su obra editada, claro, y empezó a repartirla, digamos, ¿no? El tema de la edad de lo escriben es simplemente una especie de interpretación de lo que le disparó, como te decía, la escena, porque ellos no tenían ni 40 años, eran mucho más jóvenes, pero se imaginaron gente, lo que en aquellos años 40 se imaginaban que eran viejos. Claro. Por eso dice, 40 años de vida me encadenan, blanca la testa, viejo el corazón y demás, ¿no?
Si lo traemos ahora 40.
No, 40, claro, bebé, no. Los 40 son bebé. Así que, bueno, ahí estaba, cómo generó un tango como este, que es un tango de compromiso social.
Claro.
Que hubo muchos más.
Le dijeron, deje aclarado bien de dónde... Que
nosotros no queremos, claro, acá no. Acá en la Italia de Mussolini estamos todo bien, hay justicia social y demás, ¿no? Pero vale la aclaración de esta tensión que se genera entre el arte y la política. Sucedió allá, sucedió acá en la Argentina, sucedió en muchos lugares y va a seguir sucediendo, porque obviamente el poder económico, el poder social, el poder político que instala injusticias y viola derechos, no le gusta que el arte lo desenmascare y que lo muestre como tal. Volvió a suceder acá con otros tangos y con otro género. Así que este tango, que tuvo que identificarse como tango argentino en la Italia de Mussolini, porque si no, no se lo dejaban escribir, se llama Acquaporte, es de Horacio Petorossi, el autor de la música, y de Juan Carlos Marambio Catán, que era cantor y letrista, porque tiene otras letras, y lo vamos a escuchar en la versión que traje, a ver, traje Horacio Salgan con la voz de Edmundo Rivero.
Qué bueno.
Blanca la testa, viejo el corazón. Hoy puedo ya mirar con honda pena lo que otro tiempo miré con ilusión. Las pobres filosas topadas de besos me miran extrañas con curiosidad. ya no me conoces, estoy solo y viejo, triste todo esto, la vida se va. Un viejo verde que gasta su dinero emborrachando a Mimi con su champán. Hoy le negó el aumento a un pobre obrero que le pidió un pedazo más de pan. Y aquella pobre mujer que vende flores y fue en un tiempo la reina del normal, me ofrece con cariño sus violetas para alegrar tal vez mi soledad. Y pienso en la vida, las madres que sufren, los hijos que vagan sin techo ni pan, vendiendo la prensa, ganando dos vidas. Qué triste es todo esto, quisiera llorar.
Así estamos hoy, escuchando, ¿sí? Sí. Te decía esa voz de tan el mundo de Rivero. Que...
Sí. Hay otra versión, hay una muy buena también de la orquesta de Pugliese.
Hay otra versión de la orquesta de Pugliese con Miguel Montero. A mí me gusta más esta, la voz de Rivero para este tipo de tango, ¿no? Montero también fue un gran cantor. Te decía, vamos a terminar, digamos, a completar con el recuerdo. Esta semana se cumplió un nuevo aniversario del nacimiento de Nelly Omar, extraordinaria cantora nacional. Había nacido el 10 de septiembre de 1911 y su partida tuvo lugar el 20 de diciembre del 2013 con 102 años.
Impresionante.
Y bueno, ahora creo que lo dice en el texto que traje, pero a los 100 años hizo un espectáculo, un concierto en el Luna Park, donde se la reconoció extraordinaria mujer. Bueno, una dicción muy clara, un fraseo muy particular, una buena técnica para cantar, un buen gusto, una calidad extraordinaria. Una cantante ejemplar. Había nacido en Guaminí, en la provincia de Buenos Aires. Siguió, digamos, el tema de la música por su papá, que era guitarrero. Después tuvo dos hermanas que también se dedicaron a la música sin tanta trascendencia como ella. Una que se llamaba Elena, más conocida como Gori, y la otra Nélida. Bueno, allí volvemos al 30 porque se empezó a reflejar su popularidad en 1937. Hubo un gran plebiscito radiotelefónico de la revista Caras y Caretas y ahí ya la reconocieron como la primera, entre otras cancionistas que había interesantes, ¿no? Nelly Omar fue también protagonista, creo que alguna vez lo nombramos acá, de una historia de amor extraordinaria con Homero Manzi, ¿no? Fue el gran amor de su vida, fueron los grandes amores ellos dos, entre ellos, pero Manzi, bueno, nunca abandonó su matrimonio y siempre anduvieron entre idas, vueltas, adiós, reencuentros y canciones entre medio para ella. Tiene unas cuantas Manzi cantadas, Ninguna es un tango dedicado a ella. Hay una controversia ahí con Malena, ella dice que el tango se la hizo para ella, pero hay también ahí una Malena de Toledo que cantó en algún momento con Pugliese, que alguna vez dicen Manzi la escuchó cantar en Brasil, y por eso Malena, pero en fin, si no la hizo para Nelly Omar, Malena le cabe perfectamente. Claro. Pero hubo otras de Manzi por ella, que reflejaban esas idas y vueltas de su relación afectiva, un vals que se llama Tu pálida voz, un tango que se llama Solamente ella. Bueno, en fin, fue la protagonista de esa historia. No llegó a Nelly Omar a grabar en la medida del éxito que tenía y de la popularidad que tenía en su momento. Era algo bastante habitual en las voces femeninas, tardaron bastante las grabadoras en darle el lugar a las mujeres que correspondía. Había muchos cantantes varones, muchas orquestas, y las mujeres tuvieron que luchar a brazo partido para conseguir su lugar en ese tema, tanto en la presentación de los espectáculos como en el tema de la grabación,
de poder grabar, claro.
De grabación, exactamente, ¿no? En 1940 la Sociedad de Autores y Compositores le rinde un homenaje, ya con tan poca trayectoria, año de trayectoria, en un local nocturno, y durante el resto del gobierno peronista, instalado en el 45, actuó en las grandes fiestas populares que se hacían, como remedó, digamos, el gobierno nacional y popular a partir del 2003 con Néstor y Cristina. Ella decía que ella no era política, pero participaba porque era realmente, se identificaba con el peronismo de aquella época. Siempre se terminó identificando y lo manifestó hasta el resto de sus días con Perón y Evita. Cuando llegó el golpe de Estado, denominado Revolución Libertadora, y que nosotros decimos la Revolución Fusiladora, el golpe de Estado del 55, que derrocó a el segundo gobierno constitucional del general Perón, todos los artistas que apoyaron al gobierno destituido vieron anuladas sus posibilidades de trabajo. Vuelve a aparecer acá el tema inicial de hoy, la tensión entre la política y el arte. Recordar a Hugo del Carril, que fue prohibido.
También, claro, ¿no? Hugo del Carril, sí.
Que había grabado la marcha peronista y siempre se identificó con el peronismo. Así que fue una de las tantas, hubieron otros perseguidos. Ella ahí eligió el Uruguay, luego Venezuela, regresó en el 60 en la Argentina, actuando esporádicamente, le costó reinsertarse, resurgió en los 90, en 1966 se había presentado fugazmente en televisión, 70, pero ahí en los 90 volvió ya con, bueno, ya siendo bien grandecita, reconocida y demás. Muchos premios, no vamos a relatarlos para no abundar en detalles, por ahí no vienen al caso. Fue declarada ciudadana ilustre de la ciudad de Buenos Aires en 1996, embajadora del tango en 2010, recibió el premio Clarín Espectáculo en 2009 y otros más, bueno, en fin, varios más, ¿no? En el año 2000 ya iniciado un nuevo siglo, fue acompañada por un cuarteto de guitarra, se presentó en Canal 7. Después comenzó a ser llamada por las orquestas nuevas, como El Arranque.
Ah, mirá.
O sea que
Qué bueno.
Claro, y porque hubo todo un movimiento a partir de los 90 que empieza a partir de la danza, ¿no? De la enseñanza de la danza del tango, empieza a tomar impulso nuevamente la canción popular. Hubieron muchos, los que en ese momento eran muy jóvenes, como el caso de Ariel Ardit, que arrancó con El Arranque, a vincularse con los grandes cantantes de aquella época de oro, ¿no? Del 40 y demás. Así que fue muy interesante ese intercambio y esa unidad en la acción. Grabó también, ya con 93 años, un disco de repertorio folclórico. Encabezó recitales en el Luna Park, y bueno, sus últimos años pasó rodeada de muchos homenajes y muchos espectáculos de este tipo, ¿no? Siguió obteniendo logros y menciones como la mejor cantante de tango femenina en 2005. Y el 10 de septiembre de 2011, como te decía hace un ratito, cumplió 100 años y fue motivo de varios homenajes y diversos reportajes. En noviembre celebró su cumpleaños en el Luna Park con un concierto donde estuvo el bailarín Juan Carlos Copes, y algunos otros más. Así que un pequeño recuerdo de esta gran artista popular, de esta gran cantora, que llegó al final de su vida en plena actividad, afortunadamente muy reconocida, muy querida, muy rodeada.
Pensaba justo en eso, que todo pudo recibir todos los reconocimientos que merecía.
Totalmente. Y tuvo una actividad casi hasta el final, así que me pareció que al haberse cumplido esta semana un nuevo aniversario de su nacimiento, el 10 de septiembre, valía la pena mencionarla y recordarla como la vamos a recordar ahora, con un tango de Pedro Donato y Celedonio Flores, el negro Celedonio Esteban Flores, que se llama Muchacho, del cual hizo una versión extraordinaria. Y con esto nos despedimos hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene. Gracias.
Muchacho, que porque la suerte quiso, vivís en el primer piso de un palacete central. Que para vicios y placeres, para farras y mujeres, dispones de un capital. Muchacho, que no sabes del encanto de haber derramado llanto sobre un pecho de mujer. Y no sabes que secarse en una timba y armarse para volverse a meter. ¿Qué decís que un tango rante no te hace perder la calma? Y que no te llora en el alma cuando gime un bandoneón. Que si tenés sentimiento, lo tenés adormecido, pues todo lo has conseguido pagando. Pelandruna bajo la luz de la luna, o si no bajo un farol. No te has sentido poeta y le has dicho una pebeta que era más linda que el sol. Decime si conoces la armonía, la dulce policromía de las tardes de arrabal. Cuando van las fabriqueras tentadoras y viqueras bajo el sonoro percal. ¿Qué decís que un tango rante no te hace perder la calma? Y que no te llora en el alma cuando gime un bandoneón. Que si tenés sentimiento, lo tenés adormecido, pues todo lo has conseguido pagando como un chabón.